al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:35 de la mañana de este comienzo de semana, lunes 6 de mayo, ya nos encontramos precisamente iniciando nuestro informativo del mediodía y vamos a tener un pequeño cambio en el cronograma habitual y nuestra programación habitual del informativo. Vamos a adelantar un poco nuestra sección de entrevista y es precisamente las personas que ya están conectadas a través de nuestro Facebook Live, de YouTube como tal, de 1540M Radio Cóndor. Es que vamos a estar entonces entrevistando a Juliana Londoño Villa, la primera gestora social de Manizales, precisamente con una actualización que también ya pueden encontrar en lapatria.com, porque entonces vuelve el programa Buenas Noches para cuidar a 70 niños de Manizales. Precisamente estamos aquí con Juliana en el informativo del mediodía de La Patria Radio y más adelante, después de la entrevista, retomaremos comúnmente nuestra programación con el reporte del clima, el reporte del tráfico y el resto de actualizaciones que les traemos hoy. Muchas gracias de antemano por entender este cambio en la programación y bueno, como les estábamos comentando, ya se encuentra con nosotros Juliana Londoño, la primera gestora de la ciudad de Manizales. Juliana, gracias por venir a conversar con nosotros.
A ustedes gracias por este espacio, que también es muy, muy importante para la ciudad contar con estos espacios de difusión y de comunicación.
Total, ahí queríamos preguntarle, para de pronto quienes todavía no entienden lo que es el programa que acaba de volver a la ciudad, o también tienen curiosidad precisamente por esta noticia que hoy les traemos, cuéntenos un poco de este programa Buenas Noches y su regreso a Manizales.
Bueno, Buenas Noches es un programa que nació en la primera alcaldía de Jorge Eduardo y era un programa que buscaba abrazar, cobijar a los niños, hijos de padres o madres, cabeza de familia, ojo, cabeza de familia y que tienen trabajo nocturno, que estos niños no cuentan con una red de apoyo importante. ¿Quiénes son la red de apoyo? Pues una abuela, una tía, un tío, que les brinden esta seguridad y esta protección. Empezamos, lo logramos, nació Buenas Noches en el barrio La Pelusa, allí tuvimos unos niños, un año y medio más o menos, donde entraban los viernes, a las 2, 3 de la tarde y salían los domingos, o si el lunes era festivo, salían el lunes festivo. Era como un semi-internado, pero que sus papás pues trabajaban y no tenían quien los cuidara. ¿De qué los estamos salvando? Del lobo feroz. También de un peligro, de una soledad, porque muchas mamás o muchos papás dejaban a sus hijos con seguro, todavía, encerraditos, solitos en su casa. Muchas mamás incluso los dejaban a los niños de 9, 10 años a cargo de sus hermanos menores. Entonces los estamos protegiendo del lobo feroz, del riesgo, del peligro, de una noche, de un peligro, de una lluvia extrema, de una calamidad, de un incendio. Entonces buscamos protegerlos y abrazarlos, porque yo tengo un lema, y este lema es: un niño bien atendido siempre será un adulto de bien. A ellos no se les va a olvidar que estuvieron seguros, que estuvieron protegidos y que se les dieron todas las bases y todas las herramientas para seguir por el buen camino, no buscando lo que no se les ha perdido en la esquina.
Juliana, tenemos una pregunta también para las personas también interesadas en conocer de esto, que muchas personas nos escriben también y que se encuentran tal vez necesitando un espacio como estos y demás. ¿Esta vez se va a realizar? ¿En qué punto se va a estar realizando? ¿Cómo va a estar funcionando? Y además también ya hay un presupuesto establecido para el programa.
Sí, bueno, Buenas Noches cambió su sede. Hoy está funcionando en lo que hasta dentro de poco se va a llamar Centro de Recepción de Menores. Allí tenemos una capacidad instalada para 70 niños. Estamos atendiendo 70 niños desde los 3 hasta los 12 años. Ellos, igual que el anterior, entran los viernes, salen los domingos o los lunes, si el domingo es festivo, y los tenemos desayuno, alguito, almuerzo, alguito, comida. Están acompañados siempre por un psicólogo, por un trabajador social, por un coeducador que les está ayudando a reforzar temas escolares y que tienen también actividades recreativas, actividades deportivas, tienen lúdica, que es muy importante porque sabemos que están ocupando muy bien su tiempo libre. Tenemos incluso una huerta, entonces los niños están teniendo contacto con la tierra, con la huerta, saber que cuidando esa matica va a crecer bien y que después se lo pueden comer y cómo se alimentan. Estamos buscando que todos estos niños además tengan un acompañamiento transversal en todas las áreas y en todas las materias, porque le estamos apostando desde la alcaldía, en todas las secretarías y en todas las edades a la salud mental. Y entonces, estos niños que están protegidos, que están cobijados, que están siendo atendidos, pues también van a tener una gestión adecuada de su salud mental y de sus emociones.
Yo quería preguntarle, porque es que claro, este tema de los horarios laborales, de que la gente también se la pasa pues trabajando, es un tema que nos cobija a todos, y es decir, son muchas de las condiciones para la mayoría de padres de familia en muchos sectores de nuestra ciudad. En este caso entonces, ¿cómo escogieron a estos 70 primeros niños? ¿Cuál fue la selección que se tuvo? Y además, yo estaba leyendo la nota también que sacamos en lapatria.com y están pensando abrir otro de estos programas, otro centro.
Claro que sí, bueno. Buenas noches, cuesta 1,000,000,000 de pesos, solo ahorita con los 70 niños que tenemos en el centro de recepción de menores.
Cada...
Anual.
Anual, listo.
Listo. Más o menos es un costo de 1,000,000 de pesos larguito, niño. Obviamente, estamos funcionando este año con recursos propios de la alcaldía. ¿Qué queremos? Pues que estamentos internacionales, las ONGs, las embajadas, estos gobiernos, pues, hermanos, también se involucren y que sueñen con nosotros en la protección de la niñez. Estamos proyectando otro Buenas Noches, estamos mirando si en la ciudad de del norte, o si nos vamos otra vez para San José, o si nos vamos para la comuna universitaria. Esto nos lo dice todo un trabajo de campo que hacen desde la Secretaría de Salud y desde la Secretaría de Educación. Para este primer Buenas Noches, se hizo un trabajo desde el Centro de Recepción de Menores. Pues que venga, el Centro de Recepción de Menores tiene 33 años en la comuna La Macarena, conoce sus vecinos, conoce quienes están allí. Ellas salen, hacen este recorrido, hacen esta investigación, este censo, y es basado en este censo donde se escogen estos 70 niños. Igual, tenemos cola.
Claro, es que eso yo a eso le quería preguntar. Yo me imagino que igual la demanda es bastante.
Es muy grande. Tenemos en este momentico, pues en el listado 30 priorizados, pero tenemos otros 50 que están pidiendo que estos niños ingresen al programa. Solo necesitamos plática para poder llegar a todos. Pero ahí vamos con esta ilusión y con estas ganas de seguir atendiendo a esta niñez de Manizales.
Yo le voy a preguntar aquí a nuestro productor si ya se encuentran conectados con nosotros los editores, que de hecho también la están escuchando, Juliana, en este caso Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, y Marta Gómez, nuestra editora de opinión. Aprovechamos y entonces saludamos a Fernando, también lo recibimos aquí en el informativo del mediodía, y también si tiene alguna pregunta para Juliana.
Sofía, esperemos un ratico a Fernando, que pena, lo saluda a todos porque está aquí ocupado atendiendo una llamada. Y ya pues se conecta de nuevo próximamente.
No, total, aprovechamos a usted, Marta, bienvenida de nuevo aquí este lunes, comienzo de semana.
Gracias Sofía, para todos, para Juliana también, bienvenida a este espacio, qué bueno tenerla por acá y hablándonos de noticias tan positivas como esta, que es este tema que es un aporte social para el municipio, para todos esos niños que están en condición de vulnerabilidad. No, mi pregunta va, no tanto del programa pues del que ya se expresó, sino más sobre su papel como primera gestora social. En el país, en este último año sobre todo, se han dado como muchas críticas al papel de las primeras damas en el país, porque pues se ve que no pueden disponer de muchísimos recursos para ejecutar obras, no son funcionarias públicas como tal, pero ustedes hacen una labor muy importante como la suya en esta labor social. Pero entonces, ¿qué piensa del papel de la primera dama? ¿Usted considera que es necesario que el país entre a reevaluarlo y ya, digamos, las esposas y las compañeras de los alcaldes y los mandatarios, del presidente, los gobernadores, tiene que ser ya un papel distinto o hacia dónde debe migrar esa figura?
Pues Martica, muchas gracias y qué rico escucharte y saludarte esta mañana. Mira, yo creo que la primera dama es solo la primera dama. Eso modificaron hace mucho tiempo y la primera dama de la nación es la esposa del presidente. ¿Nosotras qué somos? Gestoras sociales, y el nombre lo dice. ¿Cuál es nuestra misión? Pues hacer voluntariado. A mí me dicen, ¿quién es usted? Yo tengo dos cargos en mi vida. Una, la presidenta del club de fans del alcalde. Y dos, soy la primer voluntaria del municipio. ¿Y esto qué quiere decir? Pues es hacer gestión, es hacer una gestión, buscar allí. Es buscar quién se suma a una iniciativa, cómo puede ser uno tal vez el apalancamiento de tantas problemáticas sociales que tiene la ciudad. Y a mí alguna vez me dijo, ¿usted le gusta su papel de gestora social? Y yo dije, sí, me encanta. ¿Por qué? Porque uno tiene siempre una misión, uno tiene, no solo tiene que ser profesional, no solo tiene que ser mamá, no solo tiene que buscar cómo realizarse profesionalmente, uno tiene que pensar también cómo compensarle a la vida todo lo que le ha dado, todo lo bueno, y este es el momento. Entonces es uno poder poner en práctica su sueño social, su voluntariado. Entonces hay unas que trabajan con la tercera edad, otros que trabajan con discapacitados, otros que trabajan con la población carcelaria. Yo me enfoqué siempre en la niñez y en la juventud, y es mi vocación, porque son el futuro. Hoy son un presente que los estamos formando, pero son el futuro de nuestra ciudad, y basado en lo que se les dé, en cómo se les ayude, en cómo se les atienda, pues va a estar el bienestar para ellos. Esto es simplemente, es una gestión, es buscar los recursos, y es como lo que uno sueña, cómo es transversal a toda la alcaldía. Sí, la Secretaría de Salud, pues la Secretaría de Salud tiene que tener un programa de atención a la infancia. Entonces, ¿cómo me meto por allí? ¿Cómo hago que esto funcione? Y es la Secretaría de Salud, es la Secretaría de Educación, es Infancia, Adolescencia y Juventud. Entonces, es cómo estos programas hacen parte de las secretarías y de las oficinas, que ahí está la plática, y cómo se visibilizan.
Y se vienen más proyectos que nos pueda acá contar a quienes la están escuchando, además de este, por supuesto, de Buenas Noches.
Claro que sí, nosotros tenemos también Tú Decides, el famoso programa de prevención y atención de embarazo adolescente, y le sumamos una cosita más, que es una adecuada salud sexual para prevenir todas estas enfermedades de transmisión sexual. Nosotros descubrimos que la primer versión de Tú Decides 1.0 logró su cometido, y fue reducir al máximo el embarazo adolescente. Pero ¿qué descubrimos en esta nueva? Estamos llenos de transmisión sexual, estamos llenos de sífilis, estamos llenos de todas estas otras enfermedades. Entonces ahorita es, listo, no se embarace, pero utilice el preservativo para que no llenemos la ciudad de las enfermedades de transmisión sexual. Además que recuerden que muchas son invisibles, muchas son el hombre portador o la mujer portadora, no se dan cuenta y nos estamos contagiando. Entonces ahorita es que tengan además una adecuada sexualidad, y todo esto también en qué replica salud mental.
Yo voy a aprovechar y voy a volver a preguntar si de pronto Fernando ya está con nosotros.
Que sí, ya colgó.
Sí, es cierto, así que yo sé que él tenía una pregunta para hacerle, si no, pues aquí continuamos. No sé si Marta nos colabore ahí informándonos si Fernando ya se encuentra con nosotros.
Todavía no, sigue en la línea.
¡Qué llamada también!
Bueno, ahí está. Yo no sé si Marta también tenga otra pregunta aquí, aprovechando que la estamos escuchando.
No, también quiero preguntarle, con todos estos cambios que se han hecho en la administración, pues cómo encajan todas estas labores sociales en las nuevas secretarías, en las nuevas dependencias. Digamos que hay mucho también para trabajar desde lo social, o cómo se están planteando ustedes todo este trabajo.
Todas las secretarías de la alcaldía tienen la misión social, ¿cierto? Entonces, desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Salud, incluso ahorita mismo se creó como un programa de salud mental. Entonces, son psicólogos, son médicos, son trabajadores sociales que salen a caminar la ciudad, que salen a hacer esta detección temprana de los problemas que tenemos en la ciudad de salud mental, para empezar a intervenirlos de la mejor manera, cómo canalizarlos, cómo enamorarlos y cómo captarlos para que hagan parte de la ruta de atención, que es importantísimo, y la gestión adecuada de las emociones. Yo creo que a nadie en ningún momento nos enseñaron, es normal sentir rabia, es normal sentir tristeza, es normal sentir felicidad, pero ¿cómo llegamos a regularla? Entonces, desde todas las secretarías y desde todos los estamentos de la alcaldía se está trabajando en esta adecuada salud mental. También tenemos el sistema del cuidado, y este sistema del cuidado tiene que ver con la economía silver, tiene que ver muchísimo con las personas que, yo no sé si a ustedes les tocó, pero ver a las personas que él, la hija mayor o alguna de las hijas se quedaba cuidando a sus papás en casa. Era el que le tocaba entonces, ay no, es que yo soy la que tiene que atender a mis papás, o que tienen un hermano discapacitado, entonces yo soy la que cuida a mi hermano discapacitado. Todo esto hace ya parte de un programa de la alcaldía que tiene que reconocer ese trabajo. Es que no es fácil cuidar al papá, no es fácil cuidar a la mamá, no es fácil cuidar a alguien que está en una silla de ruedas o que incluso no puede moverse. Entonces empiezan ya a tejerse todos estos reconocimientos y estas ayudas para estas personas. Todo esto es social y se viene trabajando, no con subsidios, no con ayudas, sino con este reconocimiento y con este modelo que incluso les va a traer bienestar a los cuidadores y a las personas pues que están padeciendo algo de salud mental.
Total, nosotros aprovechamos y entonces también le preguntamos por la relevancia de proyectos como estos. En este caso, pues la noticia que hoy les traemos, que recuerden pueden encontrar en lapatria.com, es el regreso como tal de Buenas Noches. Hay una proyección, usted lo comentaba antes, de abrir más sedes, de que sí, más personas se puedan entonces inscribir. ¿Cuál es la relevancia de que vuelvan esos espacios a la ciudad?
La relevancia es tan clara como que son los niños protegidos de un abuso, los niños protegidos de una violencia intrafamiliar, de un abandono, de cualquier riesgo. Les voy a contar por qué nació Buenas Noches. Recién llegados nosotros a la alcaldía en el 2012, hubo unos hermanitos que murieron incinerados en el barrio Galán. Y era porque su mamá estaba trabajando en la noche y estaban encerrados. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que parar o al menos empezar a reducirse este nivel de accidentalidad y de muertes. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues son los niños. Llegamos y nos encontramos también con que muchas trabajadoras sexuales ejercían su oficio con los niños debajo de la cama. Entonces, ¿qué está pasando con la salud mental de estos niños? Y así empezamos a buscar los motivos por los cuales nuestros niños estaban desprotegidos. Y creamos Buenas Noches, donde si las señoras trabajadoras sexual ejercen su casa, si la señora es trabajadora sexual y pueblea, si la señora es enfermera y trabaja en la noche y no tiene red de apoyo, el beneficio es todo, porque los estamos protegiendo y los estamos cubriendo de algún trauma, de una soledad, de un silencio, de una amenaza, de un mal vecino. Entonces, se tiene que ver reflejado. Esto tiene que verse reflejado en 5, en 10, en 15 años en la salud mental de estos chicos.
Y asimismo, para finalizar, yo no sé si de pronto es igual a usted le competa esa otra función. ¿También han pensado entonces también en dignificar un poco más las labores de los trabajos como tal en la ciudad? Es decir, también verificar en qué están trabajando la mayoría de nuestros ciudadanos que tienen horarios laborales donde tienen que cubrir la mayoría de las noches, o personas que no tienen apoyo, red de apoyos. ¿Se ha pensado también en temas laborales?
Pero es que ¿quién dice que un trabajo sexual es indigno?
No, exacto, pero se han pensado, por ejemplo, más red de apoyo para las personas, o que, por ejemplo, sus trabajos no necesariamente sean tantas horas extendidas, dependiendo de no sé, el tipo de economía. ¿Se ha pensado en el trabajo también como un factor donde uno pueda decir, pues si la gente también trabaja de pronto con red de apoyo más grandes, esto serviría también?
Mira, como experiencia, incluso nosotros capacitamos mujeres, uh-huh. Mujeres. Las capacitamos en máquina plana, en costura, en peluquería, en bisutería, las capacitamos en secretariado, pero resulta que hay personas que simplemente no les interesa, porque tienen que esperar a la quincena o a los 30 días a que les paguen, mientras que hay unos trabajos que sí son del cash diario. Cierto, es que yo necesito 15.000, 20.000 para vivir, los 13.000. Un señor nos dijo, mire, yo necesito 13.000 pesos diarios para pagar la pieza donde vivo. Cierto, entonces salen y se consiguen los 13.000, o como vendedores informales, o como trabajadoras sexuales, incluso ya hay trabajadores hombres sexuales. Uh-huh. Entonces, estos son decisiones de vida. La verdad, lo que yo, Juliana Londoño, como primera gestora social, busco es proteger la niñez. Uh-huh. Proteger a esta Sofía. Niñez y que miren que hay otras formas de ganarse la vida.
Adelante, Marta, ahí la estamos escuchando.
Muchas gracias. No, quiero preguntarle a Juliana por un tema que a veces a uno como ciudadano lo indigna, y es ver a los niños indígenas en las calles de Manizales pidiendo limosna y siendo pues como utilizados según la Secretaría antes de gobierno, hoy del Interior. Había hecho unas investigaciones hace ya muchísimos años que todos estos grupos de indígenas estaban manejados por hombres que dejaban a grupos de mujeres indígenas y niños indígenas en las calles para que pidieran dinero, porque no les gusta sino que les den dinero, más no ni comida ni otras ayudas, pero este fenómeno se sigue presentando. Entonces, en ese afán de proteger a la niñez, y también extranjeros que utilizan a los niños, como está ocurriendo pues en Medellín, ahí es un tema de prostitución con menores de edad. ¿Qué está pensando la alcaldía con estos dos fenómenos? El tema de indígenas en las calles, usados para indigencia, y también el tema de la prostitución infantil, que también nos afecta incluso aquí en la ciudad.
Bueno, pues Martica, tú ya hiciste todo el contexto del trabajo y de la mendicidad con los indígenas. Estos son unas redes que se los traen y que los explotan. ¿Yo qué digo? Pues no les den. Nosotros nos podemos morir de la tristeza y pobres niños, pero alguna vez también hubo un estudio donde dijeron, Manizales es tan querida, Manizales es tan solidaria, que es muy buen negocio para los habitantes de calle y para los indígenas y para todos los que se paran en los semáforos, porque aquí todo el mundo les da, todo el mundo compra en el semáforo, todo el mundo le da al malabarista, todo el mundo le da al indígena, entonces es una ciudad amigable para el habitante de calle o para la mendicidad. Con el dolor del alma, no les demos. Mejor dicho, Manizales está, en cada semáforo ya hay un vendedor o un malabarista, y todos dicen, ah, pero miren lo que hay, pues no les demos, no apoyemos estas iniciativas o esta mendicidad. Y desde la Secretaría del Interior pues se vienen trabajando distintas estrategias, porque sabemos que tener a los niños en estas condiciones interviene el ICBF, pero cuando interviene el ICBF ya entonces después se vienen los señores, no se lo quite, no haga, no, pero qué pesar. Entonces no les demos para que esto no sea negocio y no sean víctimas de estos traficantes, de estos usureros de las esquinas y de las calles de Manizales.
Julián, yo no sé si le quede faltando algo por decir a quienes la están escuchando en este momento aquí en la ciudad de Manizales, y bueno, además que también nos están escuchando precisamente desde otros municipios, en este caso también como formamos parte del área metropolitana y esta unión que se está haciendo, que le falte por anunciar.
Pues yo creo que desde el despacho de la primera gestora social no hace falta nada, pero yo sí les digo a todos los manizaleños, vengan, muchas personas dicen, hey, un ejemplo, como estaba de loco el tráfico en la ciudad, ¿cierto? Era un caos. Entonces salió una estrategia con unos agentes, unos guardas de tránsito, recorriendo la ciudad, y siguen recorriendo la ciudad. Pero esto tiene que ver también con nuestra cultura de conductores, nuestra cultura vial, nuestra cultura de peatones. Pasemos por donde debemos pasar, parquemos donde debemos parquear, utilicemos las bahías. Seamos buenos ciudadanos, seamos buenos manizaleños, no es difícil, acatemos las normas de tránsito y volvamos a sentir amor por nuestra ciudad. Esta no es una ciudad recocha, esta es una ciudad culta, cívica, los invito a que volvamos a hacerlo. Tenemos guardas de tránsito, tenemos policía recorriendo, también tenemos que tener paciencia, porque la ciudad no se recupera con un trinar de dedos, lo estamos haciendo, la alcaldía lo está haciendo, está haciendo los operativos de tránsito, está haciendo los operativos de seguridad, está trabajando, hay cosas que la gente no ha visto, pero digamos, las barandas bajando del batallón hasta San Marcel, ya todas están reparadas, mírenlo.
Ay, para sacar esa clavija.
Exactamente. Es muy fácil denunciar, vayan y miren, ya están todas arregladas, la poda en la ciudad, la rocería de la ciudad, ya toda está tendida. Miren la activación de las casas de la cultura, miren la activación de la casa joven, hay cosas, todos quieren ver obras grandes, las obras grandes se demoran, pero lo chico ya empezó a funcionar, el ornato de la ciudad ya está funcionando, la rocería que todo el mundo dice, ¡ay, ese matorral en tal parte! Ya está funcionando el programa de rocería. Entonces también aplaudamos las pequeñas obras que tal vez son invisibles, pero que si no las hacen, hay quejas y hay clavija apretada. Ya está apretada y ya está funcionando.
Juliana, muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Muy bienvenida siempre a este espacio y por supuesto estaremos pendientes entonces de todo lo que vaya surgiendo con Buenas Noches y los demás proyectos.
Muchas gracias. Los esperamos también cuando quieran ir a la alcaldía, cuando quieran ir a ver Buenas Noches. Allá estamos más que dispuestos y con mucho cariño los recibimos. Un abrazo para todos los manizaleños, para toda el área metropolitana y pues hasta la próxima.
Así es, nos vamos con una pequeña pausa comercial y ya regresamos con la programación habitual del informativo del mediodía aquí en La Patria Radio.
No dejes que el paso del tiempo afecte tus manos. Doctor Julián Escobar, cirujano de mano y miembro superior. Contáctanos para recuperar la vitalidad y movilidad de tus manos. Nuestros tratamientos: microcirugía, artroscopia, cirugía de trauma, reemplazos articulares, patologías degenerativas, nervio periférico y plexo braquial. Escríbenos a través del WhatsApp 323-278-9794. Doctor Julián Escobar, conocimiento y experiencia en sus manos.
Así suena el verdadero poder de un motor de 200 watts diseñado para las pendientes y el terreno más difícil. Bájale a la contaminación, súbete a la movilidad eléctrica. En la semana de la movilidad que realizaremos del 6 al 11 de mayo en ViveCheck de la Avenida Santander, disfruta de bonos y descuentos especiales para adquirir bicicletas, scooters, sillas de ruedas y motos eléctricas. Ya no hay excusa. Pásate a la movilidad eléctrica con Somos Grupo EPM y págalo cómodamente en la factura de energía. Somos Grupo EPM.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Doce en punto y ahora sí continuamos con nuestra programación habitual del informativo del mediodía. Estábamos precisamente entonces con entrevista con la primera gestora de Manizales, Juliana Londoño. Más adelante quienes de pronto también no tuvieron la oportunidad de escucharla en vivo van a poder escucharla también a través de lapatria.com. Y recuerden que ahí también tenemos actualizaciones para ustedes con respecto al programa Nueva Buenas Noches, que vuelve nuevamente a la ciudad. Nos vamos rápidamente a desde el reporte del clima y con nuestra habitual sección de clic en lapatria.com. Precisamente como les anunciábamos esta mañana, el informativo de la mañana, ya nos encontramos con nuestra temperatura máxima de 22 grados aquí en la ciudad de Manizales. A pesar del cielo nublado, tenemos esta alta temperatura. Sin embargo, hay 20% de probabilidades de pronóstico de lluvias a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Al parecer, nuevamente tendremos probabilidad de lluvia a las 11 de la noche y de todas maneras estaremos absolutamente pendientes de los cambios de temperatura que se vayan reportando en la ciudad. Nos vamos entonces rápidamente también con nuestra sección de clic en lapatria.com porque hoy les traemos varias actualizaciones, además precisamente de la que acabamos de conversar con la primera gestora de la ciudad.
Clic en lapatria.com.
Aprovechamos 12 y 3 en punto también. Aquí ya contamos con Margaret Sánchez, nuestra editora de la unidad digital, quien nos trae hoy el clic en lapatria.com. Margaret, bienvenida al informativo del mediodía.
Sofía, muy buenas tardes ya a ti, a todos los oyentes, a nuestros compañeros, y así es, tenemos varias noticias de relevancia en este momento en lapatria.com.
Así es, cuéntenos cuál es la primera actualización que hoy nos trae precisamente aquí en lapatria.com, de lapatria.com.
Sí, pues desde el área de salud, nuestra compañera Elizabeth Rojas, Sofía, estuvo averiguando el por qué se anunció el cierre temporal de 3 servicios del Hospital Santa Sofía. Se trata de la cirugía cardiovascular, neurología y urología. Pues los usuarios de este hospital se enteraron de esto a través de una circular, un documento pues que empezó a circular sobre el cierre de estas áreas médicas que está fechado el 3 de mayo. Y pues allí pues se dice que estas especialidades no se van a prestar y que lleva pues a la imposibilidad de no tener un esquema de cobertura de agendas. Nuestra compañera Elizabeth Rojas habló con el gerente del Hospital Santa Sofía, Carlos Alberto Piedraíta, quien explicó por qué se está dando esta situación y pues qué alternativas le dan a los usuarios.
Los médicos y especialistas son seres humanos. Entonces, ¿a qué va el tema? Los médicos especialistas tienen calamidades domésticas, tienen derecho a vacaciones, tienen la posibilidad de irse a descansar, tienen la posibilidad de irse a un congreso. Entonces, debemos partir del tema global y holístico. ¿Qué sucede? Cuando un médico se va para un congreso, sea para un tema de una calamidad, o sea para... ¿Qué hace el hospital de manera responsable y jurídicamente y legalmente? Suspender servicios. ¿Y por qué suspendemos servicios o cerramos temporalmente? Porque yo dejo un servicio abierto acá. Sin que el médico esté, yo me someto a un riesgo, una demanda. Y como dice el oficio, es un cierre temporal, no definitivo. Okay. Entonces, cada 8 días nosotros cerramos temporalmente servicios porque el doctor Reino se fue a vacaciones, porque el doctor Reino dijo, no, yo voy de viaje. O sea, todas las especialidades es un tema constante en este hospital y yo lo hago el cierre temporal avisando de eso. Mire que es que ya le están metiendo el morbo a un tema que sucede cada 8 días acá en el hospital. Si yo como servidor público que soy, como entidad estatal, yo no puedo ser una entidad privada que la privada diga, siga operando, que no hay ningún lío. Después miramos cómo le pagamos, no.
Ahí estábamos entonces escuchando precisamente Margaret, el gerente de Santa Sofía, quien explica y reitera un poco el tema de que es temporal entonces esta suspensión que tenemos hoy en noticia en lapatria.com, Margaret.
Así es, Sofía, recordemos las especialidades que no tienen en este momento atención en el Hospital Santa Sofía. Este hospital departamental es cirugía cardiovascular, neurología y urología. Entonces, otros servicios sí están disponibles, pero pues este esquema de cobertura, no hay agenda para las personas que estaban buscando una cita allí, pues deben tener en cuenta esto y pues lo que decía el gerente, pues que tiene que ver, según él, con un tema de las ocupaciones de estos especialistas y pues esto también, hay otra persona que habló sobre esta situación, Sofía, ¿no?
Exacto, precisamente con este tema entonces pudimos conversar con José Norman Salazar, quien es director del Centro Nacional de los Derechos pues Médicos, y es precisamente porque es un tema, al parecer entonces, de la ocupación como tal y del derecho que también tienen estos especialistas como tal pues a tener este tiempo de descanso. Aquí tenemos esta información que igual pueden ampliar en lapatria.com y que por supuesto estaremos igual verificando si también sucede en otras hospitales de la ciudad.
Bueno, fundamentalmente en Santa Sofía desde ya hace muchos meses, incluso en los últimos años, se ha venido presentando una gran dificultad en la contratación del talento humano, tanto de médicos como de profesionales especializados en el área, donde las condiciones de contratación han sido impuestas y con el argumento de que el que no quiera ese tipo de contratación que les genera Santa Sofía, que es neta y exclusivamente contrato de prestación de servicios, más no vinculación laboral, y unos contratos que a la hora, la verdad, no retribuyen la formación del talento que se quiere contratar, pues tarde que temprano iba a ser su agosto en el portafolio de Santa Sofía, porque evidentemente eso determina que los profesionales, los especialistas, no se sintieran motivados para seguir trabajando en Santa Sofía.
Ahí teníamos precisamente esta información que recuerden también pueden estar ampliando en este momento ya en lapatria.com. Margaret, vamos también entonces con más información porque se nos trae de hecho más actualizaciones en nuestro portal web.
Pues quisiera también preguntarle a nuestros editores de Opinión y de Noticias qué piensan también de esta situación y de cómo un hospital departamental presenta este cierre temporal de servicios por el manejo de especialistas. No sé si también tiene que ver con desde la gerencia cómo se hace la rotación, si digamos como lo explica aquí el experto José Norman Salazar, también es los médicos tienen derecho a tener estas salidas. Estas ausencias, no sé qué piensan también de lo que puede conllevar pues para el departamento que no estén estas tres especialidades.
No, Margaret, un saludo. Yo creo que aquí el tema es un problema más de planeación del Hospital Santa Sofía, porque pues no se puede dejar, si es un servicio de salud abierto a todo el departamento, que yo creo que ahí es donde está el quid del asunto y es lo más delicado, es que se esté dejando a muchísimas personas sin el servicio, cuando si uno planea bien y planea los tiempos de todo el personal asistencial, incluyendo los médicos especialistas, pues esto no tendría que estarse presentando, porque pues ellos deberían avisar cuando tienen algún tipo de evento, alguna salida, y entonces ahí hacer un cruce con otros especialistas que los puedan cubrir. En fin, yo pienso que hay muchísimas maneras de en salud poder no dejar a la gente sin el servicio, que es lo más grave, y sobre todo de quienes vienen de otros municipios. O sea, el que está aquí en Manizales pues tendrá más recursos para acudir a un especialista, pero es que el que viene de municipios alejados del departamento, que son muchos, no tienen estas posibilidades, hacen grandes esfuerzos, más cuando van a venir a una consulta con un especialista, que primero es bien costosa, es bien difícil conseguirla, se hace muchísimo más caro para las personas que están afuera. Entonces yo creo que es que ahí hay una afectación bastante grave para la población, sobre todo la de los municipios lejanos, con dejar de prestar estos servicios. Entonces ahí yo creo que el hospital sí debería tener y tomar otras medidas si se organizara diferente.
En otras noticias también en lapatria.com a esta hora pues tenemos información sobre ese cuerpo que se halló en la tarde de ayer en el barrio Persa de Manizales, el cual este cadáver estaba calcinado, Sofía y oyentes, y pues La Patria conoció que tenía un disparo en el costado derecho de la cabeza y pues partes de su cuerpo calcinadas, al parecer para evitar que lo identificaran rápido, y pues el deceso sería reciente. Igual tenemos que esperar el dictamen de medicina legal después de que haga todos los análisis respectivos. Se trataría pues de un ayudante de construcción de 46 años, que sería natural de Villa María. Pues hoy la medicina legal hará la necropsia para identificarlo plenamente y establecer las causas de la muerte. Los investigadores pues recaudan pruebas en la zona y buscan en cámaras de seguridad para tratar de dar con los responsables de este homicidio. Recordemos, oyentes, que este es el quinto crimen del año en la ciudad de homicidio, y que la semana pasada en el barrio La Nea pues encontraron también un cadáver con un disparo en el rostro. También, pues, a nivel departamental, esta mañana se reportó un homicidio con arma de fuego en la vereda Mudarra de Supía, y aún pues se desconoce la identidad de este fallecido.
Totalmente, ahí estábamos dando esta lamentable actualización, que de hecho también igual estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo a lo largo de esta jornada para estar trayendo las actualizaciones, y esperamos no tener que dar otras también en nuestra ciudad, porque han ido aumentando pues estos casos que hemos reportado también en lapatria.com, Margaret.
Sí, así es, Sofía. Y también otra actualización que tenemos a esta hora en lapatria.com es un seguimiento de la petar los cámbulos. Desde varios meses tenemos noticias de este proyecto que se desarrolla allí al lado de la terminal de transporte, que pues está detenido mientras el Ministerio Aguas de Manizales resuelven qué hacer con este proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar los Cámbulos. Y la actualización que tenemos es desde los ex empleados de la Petar los Cámbulos, que denuncian que llevan 4 meses esperando los pagos desde FIPASA, que era la empresa a la cual se le adjudicó este proyecto y que ya se le canceló el contrato, y son 18 ex empleados que están apoyando este reclamo, aunque dicen que los afectados serían 30, y es una deuda cercana a los 250 millones de pesos. Allí la respuesta del gerente de Aguas de Manizales, Jorge Eliezer Rivillas, dice que han requerido de forma inmediata a FIPASA para que como empleador dé respuesta de fondo y se ponga al día con los trabajadores que han reclamado, y que de igual forma se ha informado y requerido a la compañía de seguros. Esperemos entonces que a estos ex empleados se les dé solución, y más información pues la van a encontrar en lapatria.com y también en nuestra edición impresa de mañana, de todo este seguimiento que se le ha hecho a este proyecto de la Petar los Cámbulos.
Completamente, lamentable tener que volver a dar otra actualización que tenga que ver con la Petar. La mayoría de las veces que las hemos sacado aquí como actualización, normalmente no son temas positivos sobre esta obra, y sabemos que igual son varios los comentarios de ustedes mismos que nos han escrito como oyentes, también preocupados con este tema de la Petar, que se convierta en un elefante blanco, y por supuesto pues ya con todos los retos que se están presentando en temas de presupuesto y en este caso ya de pagos. Los invitamos a que también nos comenten todo este tipo de denuncias. Recuerden que aquí los leemos atento y nos encargaremos de la verificación. Bueno, Margaret, cuéntenos, porque usted nos trae ya otras actualizaciones.
Sí,
más positivas, otros temas un poco más blandos, deportivos.
Sí, no sé qué tan positivas, pero bueno. No sé, Sofía, si acá en Manizales no vi reportes de que se haya sentido uno de los dos sismos que se registraron el lunes en Colombia, en la frontera con Ecuador, de las magnitudes 4.9 y 4.8. El primero se registró a las 17 de la mañana con un epicentro en la provincia de Carchi, en fronteriza pues entre Colombia y Ecuador, y luego hubo un sismo de 4.8 a las 10:32 de la mañana en el sector de San Gabriel, también en esta zona fronteriza con Ecuador, cerca de Quito, a una profundidad de 150 kilómetros, y el, allí pues se registraron estos sismos. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador pues emitió este reporte, pero también el Servicio Geológico Colombiano pues emitió sus boletines sobre estos sismos en la frontera de Ecuador. Recordemos también, Sofía, que el viernes se declaró el estado de alerta naranja allí en el volcán, se me olvidó el nombre.
Tranquila, aquí también yo lo voy a buscar, sí, porque sí, a mí sí se me fue. Pero
Puracé.
Sí.
Puracé, gracias. Fernando,
ay,
está.
Ay, bienvenido.
Bueno, qué buena forma de...
de ingresar.
De ingresar, sí, el volcán Puracé, en el cual está en estado de nivel naranja de actividad. Desde el viernes, pues, el Servicio Geológico Colombiano subió a este nivel de los cambios que se están presentando allí en el volcán Puracé en el Cauca, con cambios pues en su comportamiento, con emisiones de ceniza, varios sismos reportados por el movimiento de fluidos y también volcanotectónicos dentro de este complejo volcánico, y que también informan que hay movimientos de la lava, el magma, perdón, dentro del volcán, que al parecer estaría como tratando de salir por el cráter del volcán Puracé. Entonces el Servicio Geológico Colombiano está muy pendiente, haciéndole seguimiento también allí en el sur del país a este volcán. Y pues ahora tenemos estos sismos que no tienen relación con el volcán, Sofía, hay que aclararlo, fueron allí, recordemos, de magnitudes 4.9 y 4.8 en la frontera de Colombia y Ecuador. Allí la información la pueden encontrar ya mismo en lapatria.com.
Así es, Margaret, cuéntenos cuál es la otra actualización nos trae, porque de hecho también con lo que usted nos está anunciando precisamente, como lo estábamos aquí dando, el volcán Puracé en estado de alerta naranja, ahí tenemos varias actualizaciones de cómo ha ido avanzando todo, de acuerdo con la información que por supuesto nos entrega el Servicio Geológico Colombiano.
Así es, pues allí está la información, y pasando a temas ya de nuevo locales, tiene que ver con el partido de anoche del Once Caldas y la Equidad. Ayer pues el Once Caldas, en su debut después de 5 años en los cuadrangulares de la liga, pues le ganó 2-0 a la Equidad en el Estadio Palo Grande. Mucha alegría de los hinchas, aunque no se llenó el estadio por estos precios de la boletería que pues aumentaron para esta fase, pero la noticia viene desde el técnico del equipo visitante, de Alexis García, el técnico de la Equidad, Sofía, que anoche en la rueda de prensa tras la derrota con el Once Caldas, pues dio unas declaraciones un tanto donde mostró su molestia por lo que sucedió en el partido, en donde destacó mucho el espectáculo que hizo la afición, pero que para él no hubo mucho juego en la cancha. Escuchémoslo un poco al técnico Alexis García.
Poquito, me parece que se jugó poco. Yo no tengo un análisis de este partido realmente, porque no vi un partido, entonces no tengo mucho que hablar, la verdad. No tengo cómo analizar el juego de hoy, porque no hubo un juego. Hubo demasiada cosa, demasiado mitote, menos juego, entonces no tendría un análisis claro. Yo creo que el espectáculo pasa más por la tribuna, por el banco de ellos, por toda esa bulla, y me parece que entró en la cancha poquito. A ver, yo realmente... Once Caldas es un equipo que el arquero la coge de ahí y la tira a las 18 del otro lado. Intentan ganar manda para tirar centro. Eso lo vimos, lo entrenamos, y así nos hicieron el primer gol. Pero después, la verdad, te digo que siento mucha tristeza porque se jugó poco y nada. Eso te lo digo con corazón.
Muy contundente en sus respuestas, y realmente fueron muy cortas las que otorgó en la rueda de prensa como tal, pese a también estar con uno de sus jugadores, quien trataba como de complementar un poco más estas declaraciones del equipo de la Equidad.
Así es, Sofía, ahí en lapatria.com pueden encontrar toda la rueda de prensa de la Equidad, donde se nota este descontento del técnico de la Equidad con esa derrota 2-0. Y pues en nuestras redes sociales pueden ver el espectáculo de la tribuna, eso sí, allí tenemos varias imágenes y también de las fotos de nuestro compañero Luis Fernando Trejos sobre la celebración de este triunfo del Once Caldas, que comienza con pie derecho en estas semifinales de la liga. Recordemos que el próximo domingo,
sábado, creo que cambiaron a sábado.
Sábado, 7:30 de la noche, visitará en el Estadio Manuel Murillo Toro en Ibagué al Deportes Tolima, que perdió ayer 1-0 Cafetero ante Santa Fe. Entonces, allí está toda esta información en lapatria.com. Y continuando con los temas deportivos, Sofía, este fin de semana en el Bosque Popular del Prado se llevaron a cabo varios eventos deportivos, entre ellos un encuentro de BMX, natación. Y desde la semana pasada, mitad de la semana pasada, estaban los talentos del patinaje en el Nacional de Interclubes. Allí estuvieron los jóvenes competidores, 366 patinadores de varias ciudades de Colombia, entre los 10 y 14 años, si no estoy mal, juveniles, quienes estuvieron participando allí en la pista del Bosque Popular, donde pues una de las figuras, nos cuenta hoy nuestro compañero Osvaldo Hernández, fue Silvana Gil Arango, pues, que sobresalió con 5 medallas, 2 oros, una de ellas en los 10.000 metros de eliminación ruta. Entonces, toda esta información deportiva la encuentran en lapatria.com.
Así es, de hecho estamos muy contentos porque nos enviaron durante todo el fin de semana muchas personas asistentes a este Nacional de Interclubes del Bosque Popular de patinaje, muchas fotos de la asistencia de las personas que también, pues, recuerden, de alguna manera se están estrenando este escenario deportivo. Y asimismo, pues, pudimos conversar con Ramiro Riveros, quien es el técnico de la modalidad de carreras en Caldas, quien valoró el hecho de que también tengamos dentro de estos 366 patinadores algunos de los patinadores caldenses que también se están destacando en este torneo como tal. Y asimismo, entonces, les entregamos precisamente esta información porque pudimos hablar precisamente con Ramiro Riveros, quien dirige como tal y es técnico de patinaje aquí en nuestro departamento.
Ramiro Riveros, técnico de la Liga Caldense de Patinaje, modalidad de carreras. Bueno, Ramiro, dos fines de semana con dos campeonatos nacionales y estamos rematando con los de transición. ¿Qué balance hace desde el punto de vista técnico?
Bueno, desde el punto de vista técnico, creo que aquí quedó demostrado el grupo que hoy está entrenando y el grupo que es base de selección para lo que son los compromisos que tiene la liga de cara a lo que es el Campeonato Nacional Interligas ahora en el mes de junio y el evento en noviembre, los Juegos Nacionales de la Juventud, ¿cierto? Donde muchos de los deportistas que están corriendo aquí en la categoría de 13 años, pues obviamente serán base de esta selección y estarán allí. Silvana Gil, si es una niña que pues está, hace parte del grupo de Selección Caldas, una gran niña que hoy está dentro del grupo que va para el Interliga, ¿cierto? A ser parte de ese grupo en el Interliga. Ella tiene 2 medallas de oro, la que ganó una en la prueba de eliminación, otra en la prueba por puntos. Se desenvolvió muy bien también en las pruebas de velocidad, ganando en la vuelta al circuito y en los kits de velocidad, o sea, 4 medallas, 2 de oro, una de plata y una de bronce, ¿cierto? José González Pino, un niño en la categoría también 13 años, que viene también ahí pidiendo pues pista para entrar en esos procesos de selección. Gana plata en eliminación, bronce en puntos. Y Gabriela Rica, que es una niña que pues, viene también dentro de la categoría junior ahí, que ayer se nos mete en la prueba por puntos con la medalla de plata, ¿cierto? Entonces también vemos otros deportistas que están, hacen parte de este proceso de entrenamiento de cara a Interligas, que vienen con unos muy buenos tiempos, unas muy buenas marcas. Y bueno, esperamos que estos deportistas, junto con los deportistas que acabaron de pasar en la categoría mayores, pues nos representen muy bien tanto en el Campeonato Nacional Interligas como en los Juegos Nacionales de la Juventud en el mes de noviembre.
De los cuales estaremos absolutamente atentos a todo su rendimiento deportivo, porque sabemos que ha tenido mucha acogida el tema de patinaje aquí en nuestro departamento. Y Margaret, de hecho usted nos trae hoy también nuestra habitual pregunta del sondeo, muy relacionada con los temas deportivos que hemos hablado aquí en el clic de lapatria.com.
Así es, Sofía, ahí en el Instagram de La Patria pueden ver videos de todas estas actividades deportivas que hubo en el Bosque Popular El Prado, lo que mencionábamos, BMX, natación y pues el patinaje. Y la pregunta del sondeo hasta ahora en lapatria.com tiene que ver con el Once Caldas. La pregunta es, ¿en qué posición quedará el Once Caldas en los cuadrangulares de la liga? ¿Primero, cuarto, segundo o tercero? Recordemos que el Once Caldas está en el grupo B con Tolima, Santa Fe y La Equidad. Y ayer pues con el triunfo ya está pues sí, de primero. Es líder con la diferencia de gol, ya que el Deportes Tolima perdió 1-0 ante Santa Fe y pues Once Caldas le ganó 2-0 a La Equidad. Entonces, esa es la pregunta. Marta, ¿usted qué cree? ¿Cómo va a terminar el Once Caldas en ese grupo del cuadrangular? ¿En qué posición?
Margaret, ¿me escucha?
Sí.
Ok, no, yo creo que pues si sigue jugando como está jugando, como jugó ayer por lo menos, no antes, porque aquí yo misma había criticado que pareciera que solamente juegan cuando quieren hacer un histórico como el de Dairo Moreno, pero entonces pues ahí hay equipos muy buenos que han mantenido su ejercicio deportivo y yo creo que ahí es difícil bajarlos. Yo creo que yéndole muy bien, quedaría de tercero.
Uy, entonces no iría a la final, según Marta. Fernando, ¿usted en qué posición cree que va a quedar en los cuadrangulares de la Liga el Once Caldas?
No, en el mejor de los casos segundo, pero estoy casi seguro que va a ser tercero.
están...
Sí, tal cual. Poco optimismo.
Pues recordemos que el Tolima es el favorito y perdió con Santa Fe. Vamos a ver ahí cómo lo enfrenta el
Claro, es que la mediocridad del fútbol colombiano, obviamente el campeón está en el otro lado.
Bueno, pues hasta ahora los resultados, Sofía, para la pregunta en qué posición quedará el Once Caldas en los cuadrangulares de la liga, pues no están como tan acordes a las respuestas de nuestros editores. Por la posición primero está el 42,22%, luego está cuarto, 33,52%, está extremos, o primero o cuarto. Y en segundo lugar está la votación con el 12,59% y en el tercer lugar 11,67%. Ahí están las votaciones de Marta y de Fernando. La invitación es a los oyentes a que ingresen a lapatria.com, se actualicen con las noticias de las que les mencionamos en este informativo, también nuevas actualizaciones, y participen en el sondeo.
Así es, Margaret, muchas gracias por toda esta información. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos también con el resto del informativo que tenemos para ustedes y nuestra sección de Supimos Qué.
¿Sufres de sudoración excesiva y estás buscando una solución efectiva? La doctora Ángela Díaz tiene la respuesta que necesitas. Como especialista en patología quirúrgica del tórax con técnicas mínimamente invasivas, la doctora Díaz ofrece un abordaje integral para combatirla y mejorar tu calidad de vida. Escríbenos al WhatsApp 323-278-9794 y agenda una consulta. Recupera tu confianza y bienestar con la ayuda de una experta en el campo.
Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilado Superservicios.
¿Estás buscando financiación para adquirir tus productos favoritos? El programa Somos de Check te trae la solución que necesitas. Financia tus compras hasta 60 meses y paga de forma fácil y rápida a través de tu factura de energía. Para más información, comunícate al WhatsApp 322-265-9824 o visítanos en nuestras oficinas Check. Descubre cómo Somos Grupo EPM puede hacer tus sueños realidad. Somos Grupo EPM.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
12:27, aprovechamos para cerrar también nuestro informativo con nuestra habitual sección de Supimos Qué.
Supimos Qué.
Marta, cuéntenos cuál Supimos Qué nos trae para iniciar la semana aquí a los oyentes.
Sofía, pues sigamos hablando del Once Caldas ahora que lo estábamos mencionando. Entonces creo que es un muy buen cierre. Resulta que Juan Carlos Hurtado, más conocido como El Andariego, que es un cantante de música popular, subió una foto a sus redes sociales, Sofía, el domingo, y escribió lo siguiente: por acá viendo fútbol con el amor, hashtag Once Caldas. Recuerden que el 8 de junio nos vemos acá en Manizales. Este artista, que es caucano porque nació en Santander de Quilichao, aprovechó para recordar que el próximo mes hará un concierto en esta capital. Y pues una buena táctica, Sofía, para promocionarse, porque no creo que sea muy hincha del Once Caldas, pero bueno, ahí todos aprovechan el cuarto de hora.
Así es, sí, ahí tenemos esa información y bueno, creo que sí sirvió para entonces al menos hacer mucho revuelo con su próximo concierto. Y aprovechamos porque alcanzamos a dar un último Supimos Qué, le preguntamos a Fernando si nos trae un Supimos Qué para la audiencia.
Sí, Sofía, se dio cuenta, Sofi, de... la denuncia que hizo el alcalde de Medellín esta mañana.
No, ¿qué pasó?
Bueno, pues le cuento que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, convocó a rueda de prensa para dar cuenta del problema de corrupción que se podría haber presentado con una empresa creada en el grupo EPM, sí, así como aquí crearon su ideas más y cosas de esas, había creado una FINIA para manejar parte de la electrificación en la costa Caribe. Esto fue durante el mandato del señor Calle en Medellín, sí. Pues, pero hay que recordar que desde hace unos 3 meses el gerente de Afinia es un manizaleño, don John Jairo Granada, ex gerente de la central eléctrica de Caldas, un personaje pues que realmente conocemos de su trayectoria y su tarea, y por tanto seguro tiene mucho que ver en el desenmarañamiento que está haciendo estas herencias que les dejó la anterior administración. Entonces recordar que hay hoy al frente de esta entidad un caldense que ha mostrado mucho talante y mucha probidad en los cargos en los que se ha montado, y seguramente tiene mucho que ver en desentrañar lo que hoy denuncia Federico Gutiérrez que pasó en la administración anterior en esta empresa Afinia, donde se habla de 8 millones de dólares de coima.
Oh, por Dios. Pues
imagínense cómo será el torcido.
Bueno, ahí tenemos esta información que seguiremos ampliando, porque ahí comienza apenas con este supimos que, pero seguramente estaremos recibiendo más información. De paso, agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, a pesar de este cambio en nuestra habitual programación del informativo del mediodía. Recuerden que para quienes de pronto no alcanzaban a escuchar la entrevista con la primera gestora social de Manizales, Juliana Londoño, la pueden encontrar en Horas de la Tarde en lapatria.com. Mañana nos veremos muy puntuales con toda la información que siempre traemos en los informativos, y recuerden que durante toda esta jornada estaremos actualizando todas las noticias que sucedan en lapatria.com.